El siguiente es un artículo de Coalición por el Evangelio. Para encontrar más recursos, puedes entrar a coaliciónporelevangelio.org. ¿Cómo seguir a Cristo sin ser moralista o estar en libertinaje? Por Will Graham. Desde los días de la época apostólica, la Iglesia cristiana se ha visto obligada a pelear contra dos grandes tentaciones espirituales, a saber, el moralismo y el libertinaje. Recientemente el pastor dominicano Sujel Michelén se ha referido a estas dos corrientes con los términos mitológicos Escila y Caribdis. Eran los dos monstruos marinos que se ubican en los dos lados del estrecho de Mesina en la mitología griega. El marinero que se alejaba de Escila se acercaba a Caribdis y viceversa, poniendo su vida en peligro. ¿Cómo podemos vencer la seducción del moralismo y el libertinaje? Antes que nada veamos una definición de ambas tendencias. Entendiendo el liberalismo. La primera bestia indomable se llama moralismo y su apellido es legalismo. El moralista es aquel que coloca la ética en el lugar que le corresponde a la gracia salvadora de Dios porque piensa que heredará la vida eterna en base a su obediencia extrema a los mandatos del Señor. El moralista no depende de la justicia de Dios en Cristo para salvación, sino de su propia justicia personal, la cual es una verdadera antijusticia, por cuanto todos están bajo el poder del pecado. El moralismo es el pecado favorito de todos los hijos de Adán. Si preguntas a cualquier persona incrédula que conozcas si se cree buena o mala persona, lo más seguro es que te contestaría diciendo que es buena. ¿Por qué? Porque nunca ha matado a nadie, nunca ha robado a nadie. ¿Cierto? Es el evangelio de la autojusticia. Irónicamente, los pecadores utilizan este argumento diabólico para consolar sus conciencias sin darse cuenta de que es precisamente esta clase de fe falsa la que los envía al infierno. Al confiar en su propia justicia, desechan la justicia del Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas se nos presenta un buen ejemplo bíblico del engaño del moralismo. Tristemente, algunos maestros habían entrado a la iglesia del Señor enseñando que para ser salvos hacía falta fe en Cristo, pero que además de ella, los verdaderos creyentes tenían que circuncidarse en obediencia al pacto de Abraham. Pablo se puso furioso ante esto y escribió esta epístola fogosa explicando que el mensaje de los falsos profetas se trataba de una mentira. La tesis de Gálatas es que la salvación se da únicamente por medio de la fe en el Señor Jesús. En otras palabras, Dios no nos acepta en base a nuestras obras religiosas como la circuncisión, sino en base a la perfecta justicia de Jesús, aplicada a nuestra cuenta por la fe. En el siglo XVI podemos considerar a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero como una reacción contra el mismo espíritu moralista que se daba a conocer dentro de la Iglesia Católica Romana. A diferencia de los judaizantes del primer siglo, los católicos no creían que hiciera falta circuncidarse para ser aceptados delante de Dios, pero sí tenían que cumplir con una larga lista de deberes religiosos si querían disfrutar del favor de Dios. ¿Cómo respondieron los reformadores? Volvieron a las epístolas de Romanos y Gálatas, explicando que el favor del Señor nos es concedido única y exclusivamente en la persona de su glorioso Hijo. El verdadero creyente coloca su mirada en Jesucristo, no en sus hazañas religiosas. Aquel que cree de todo corazón que Cristo murió por sus pecados en la cruz y que Dios le resucitó literalmente al tercer día, será salvado eternamente. Pablo, Lutero, Zwinglio y Calvino estuvieron de acuerdo en que el espíritu moralista se vence en el nombre de la intachable obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo conquistar el moralismo? Fijándonos en la cruz y en la resurrección del Cristo de Dios. Entendiendo el libertinaje. El segundo monstruo es conocido como libertinaje. Mientras el moralista coloca la ética en el lugar de la gracia salvadora de Dios, el libertino abusa de la doctrina de la gracia de Dios, usándola como un pretexto para vivir en pecado. En otras palabras, convierte la gracia en desgracia. Razona de la siguiente manera: ya que mi salvación depende 100% del Señor Jesucristo y no de mi obediencia, puedo hacer lo que me da la gana. El término teológico que alude a esto es antinomianismo. Etimológicamente hablando, quiere decir antiley o contra la ley. La lógica del evangelio bíblico, al ser malentendida, podría llevar a una persona a pensar que puede vivir según sus antojos y caprichos pecaminosos. A fin de cuentas, nuestra salvación está en Cristo, no en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué preocuparnos por nuestra obediencia personal? En cierto sentido, el libertino tiene algo de razón. Es cierto que nuestra salvación eterna depende de la imputación de la justicia de Jesucristo en nuestra cuenta. Es por eso que Martin Lloyd-Jones decía que si un pastor predica el Evangelio correctamente, será acusado de antinomianismo al bajar del púlpito. Pablo recibía la misma acusación según Romanos 6, versículos 1 y 2. Pero lo que la lógica humana no alcanza a entender por sí sola es que cuando el Espíritu de Dios labra la fe salvadora en el alma del creyente, simultáneamente quita el corazón de piedra de aquel individuo para que éste pueda gozarse en la ley de Dios. El nacido de nuevo ama los mandatos de Dios. Asimismo, el libertino olvida que Cristo nos salvó para que viviéramos para su gloria. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Es decir, la señal de que una persona ha abrazado el Evangelio es que abunda en buenas obras por el poder del Espíritu Santo. La carta de Judas nos revela que hubo hombres libertinos en la iglesia apostólica, los cuales convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Y en los días de la Reforma, un tal Johannes Agrícola, alumno de Lutero, avivó la herejía antinominiana entre los propios protestantes. El liberalismo necesita aprender que la fe auténtica siempre engendra obediencia a Dios. La solución que necesitamos. ¿Cómo podemos evadir los monstruos moralismo y libertinaje? La solución reside en entender la relación entre el Evangelio y la ética cristiana. Recuerda que el Evangelio no tiene que ver con lo que tú y yo hacemos. Tristemente se utiliza una frase antibíblica entre los evangélicos contemporáneos, incluso en círculos sanos, la cual afirma que hay que vivir el Evangelio, o dice, vivamos el Evangelio, o cosas por el estilo. No, no hay que vivir el Evangelio. La única persona que vivió el Evangelio fue el Señor Jesucristo mediante su muerte expiatoria y su resurrección. Lo que hay que hacer es creer en el Evangelio del amado Hijo de Dios, arrepintiéndonos de todo pecado. Cuando nos predicamos el Evangelio día tras día, el gozo del Señor comienza a fluir en nosotros y esta gozosa noticia tocante a la muerte de Cristo crea gozo en nuestros corazones, provocando una vida de obediencia alegre al Señor. La ética nace como una respuesta agradecida a la gracia salvadora de Dios. Por lo tanto, si tenemos clara esta distinción entre el Evangelio y la ética, podremos acabar de una vez para siempre con el moralismo y el libertinaje. Primero venceremos el moralismo porque sabremos que disfrutamos de la sonrisa del Señor únicamente en la persona del Hijo de Dios. Así daremos toda la gloria a Jesucristo por nuestro estado positivo ante el Padre. Segundo, triunfaremos sobre el libertinaje porque comprenderemos que aquel que de verdad tiene fe en el Hijo tendrá ganas de obedecer su palabra sin reservas. Lejos de justificar una vida en pecado, el Evangelio bíblico, correctamente entendido, produce vidas obedientes. Gracias a la obra redentora de Jesús, no tenemos por qué temer ni a Escila ni a Caribdis. Nos vemos en el estrecho de Mesina.